Es uno de los temas que está acaparando la atención en todo el mundo, un tema de los más mediáticos. ¿Quién no ha escuchado hablar ya del submarino perdido o sumergible, por decirlo más concreto, que trataba de sumergirse para contemplar los restos del Titanic? Sus cinco tripulantes se quedarán sin aire a partir de las 2. Es una coincidencia macabra justamente cuando finaliza este programa, que empieza ahora mismo, este mediodía, y en el que quiero resolverte estas y otras cuestiones. Soy Carles Villeta, tengo aquí a mi lado a mi compañero Pascual Claramonte para intentar arrojar algo de luz de lo que está pasando en aquellas aguas y cómo ha podido darse este caso tan peculiar. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Cuéntanos, porque la verdad es que ya en redacción nos ha dado para conversar, comentar, y hemos también hablado con expertos. Y la verdad es que todo son dudas, ¿eh?
Sí, yo creo que es un tema que se ha convertido ya en tema de conversación en muchos entornos, en muchos contextos, y como tú decías, hay preguntas que vamos a intentar tratar de resolver o al menos arrojar un poquito de luz. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué pueden sentir? ¿Se les puede rescatar todavía a estas alturas? Encontrar a alguien que haya pagado, Carles, se habla de esa cantidad, de unos 250.000 euros por esa experiencia. No es nada fácil, pero Internet nos ha facilitado la tarea para encontrar el testimonio de alguien que haya, se haya introducido, ¿no?, dentro de ese sumergible y que haya visitado los restos del Titanic. Quiero que escuches a Alan. Él es mexicano y sí, se montó en ese submarino.
Estaba consciente de que era algo muy riesgoso. Yo creo que siempre trato de mantener una actitud muy positiva en mis videos, pero me acuerdo que uno de los chicos que bajó después de mí, él era como muy clavado de los datos y me dijo: sí, sabes que lo que acabamos de hacer es increíblemente riesgoso, ¿no? Bien. ¿De qué estás hablando, Willis? Dice: ¿y si sabes que James Cameron se quedó atorado con una corriente por 19 horas? Y yo: ¿qué me estás diciendo? Sí, claro, lo leí en su libro.
Ya sabemos, Carles, que dos que han subido, James Cameron y Alan, este último, cuenta en sus redes sociales pues sus experiencias, los diferentes viajes que va realizando. Alan por el mundo captó con su móvil, con una webcam también muy pequeñita, una especie de GoPro, pues esa experiencia, y en sus canales va contando detalles interesantes de cada viaje, y este, evidentemente, no podía ser la excepción.
El sumergible no es particularmente cómodo, pero voy mentalizado a estar por lo menos 10 horas encerrados en él. A diferencia de otros, este se cierra y abre por fuera, es decir, estamos totalmente a merced del equipo en el exterior para poder salir de él una vez terminada la aventura.
Habla. Perdóname que yo escucho el testimonio y yo ya me están dando calores y estoy aquí tan a gusto contigo en este estudio, ¿eh?
Habla de un periodo, Carles, de 10 horas, y teniendo en cuenta el espacio reducido, tú lo decías al principio, tan solo 5 tripulantes hay en el interior de ese sumergible, y también el tiempo de trayecto, él hablaba de mentalizarse esas 10 horas, ¿no? Y estaba incluso tirando por lo alto, porque contamos unas 2 horas y media para sumergirse, también para volver a la superficie. ¿Qué es lo que llevaba, por ejemplo, consigo? Llevaba una mochilita muy pequeña, como te digo, el espacio es clave, es reducido, fundamental. Y allí una botellita de agua y un sándwich. No llevaba más, y eso ya nos hace pensar que las reservas, por así decirlo, ya de entrada, son escasas en un escenario así.
Desde temprano, todos los sistemas del sumergible son revisados de forma minuciosa. El más mínimo fallo puede provocar la cancelación de la inmersión o poner en peligro la vida de los tripulantes.
Tremendo.
Y contaba también, Carles, que, claro, 250.000 euros, ¿eh? También, una vez ves esa escena, tú imagínate que lo pagas, pues te metes dentro del sumergible y te empiezas a arrepentir, ¿qué puede pasar?
Sí.
Pues bueno, te puedes dar marcha atrás, evidentemente, nadie te obliga. Pero eso sí, el dinero, la fortuna invertida, la
no,
pierdes.
No te la devuelven, ¿no?
No te la devuelven, no.
Pues, hombre, en estos casos me imagino que el dinero es lo de menos, y pero también entiendo yo que uno, cuando paga esa barbaridad de dinero por una experiencia, hombre, uno, igual que cuando compra cualquier otra cosa, las garantías de que la cosa va a salir bien, ya que me lo puedo permitir.
Alan lo comentaba, en esa experiencia, o sea, llegan muy temprano en el día y durante horas están revisando en todo momento ese sumergible, revisando que todo esté bien, y si las condiciones tampoco acompañan, en este caso, pues no se lleva a cabo la inmersión no se lleva a cabo esa experiencia.
Muy bien. Pues gracias, Pascual, gracias, por esta Carlos. Información, este relato y estos testimonios que hemos conseguido de alguien que vivió esa experiencia. Bueno, pues tenemos a vía telefónica a José María Seijo Casal, que es comandante del Centro de Buceo de la Armada, también porque queremos pulsar la opinión de un experto en la materia. Supongo que él mismo se habrá visto sorprendido de algunos de los datos, los que hemos tenido acceso en este caso concreto. Comandante, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Desde Cartagena.
Un placer saludarle, comandante. Entiendo que estará usted al tanto de esta información y le quiero preguntar, en primer lugar, por sus sensaciones cuando conoció los primeros datos de esta noticia curiosa y de esta experiencia también pues particular que a las que se aventuraron estos cinco tripulantes.
Bueno, vamos a ver, discúlpeme primero porque no sé si hay alguna novedad en las últimas horas, porque está hablando de una información y quizás no estoy al tanto de...
No hay más novedad, sigue la búsqueda. Tan solo se sabe que de forma periódica se han percibido unos sonidos, pero que no se ha conseguido alcanzar ni se consigue tampoco entender a qué distancia se está o por qué son producidos. No se sabe nada más que lo que ya todo el mundo tiene ya conocido, ya sabido.
Bueno, vale. Bueno, pues vamos a ver, me pregunta por nuestra visión de lo que está sucediendo y nuestras primeras impresiones cuando empezó a suceder esto. Y bueno, yo le diría que nosotros, yo tengo la suerte de mandar el Centro de Referencia e Intervención Subacuática y de Salvamento y Rescate de Submarinos.
Sí.
Y desde ese punto de vista seguimos este tipo de eventos con mucho interés. No solo para ver si somos capaces de sacar conclusiones y analizarlo y ver hacia dónde tenemos que ir, con lo cual para nosotros es un tema de mucho interés profesional, ¿no? Uh-huh. Más allá del que pueda tener desde el punto de vista de los medios públicos, ¿no?
Uh-huh.
Y le diría que desde el primer momento también lo analizamos como una operación tremendamente demandante, muy ambiciosa y muy difícil. Y también desde el punto de vista personal mío, la verdad es que me gustaría ser el contraalmirante que da ruedas de prensa porque dirige la operación, que es una operación, bueno, pues yo diría que fascinante, ¿no?
Uh-huh.
Y si son capaces de culminarla con éxito, sería, bueno, pues un éxito tremendo, ¿no? Y no lo podemos descartar, porque la verdad es que parece ser que están desplegando una cantidad de medios de búsqueda aéreos de superficie y submarinos que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona.
Yo le quiero preguntar por las características del artefacto. Este sumergible del que he oído hablar que tiene dificultades para navegar, como mucho puede ascender, o sea, descender y ascender y poco más. No es una, bueno, no es una operación de máximo riesgo estar un poco a merced de lo que este elemento, este artefacto pueda conseguir. No sé, no es un riesgo enorme.
Bueno, este es un vehículo que digamos que se define como sumergible, no como submarino, ¿no? Y quizás el submarino es el que es capaz de salir de la base por sus propios medios. Y estos vehículos necesitan una plataforma de apoyo en superficie, ¿no?
Uh-huh.
A partir de ahí, cualquier reto que supone bajar a 4.000 metros de profundidad, pues por supuesto que entraña riesgos, ¿no? Este vehículo ya había bajado. Es verdad que las noticias salen que era un prototipo, que no tenía medidas de seguridad. Bueno, habría que analizarlo en detalle. Y probablemente, me imagino que en el momento en que los propios... la propia compañía que lo emplea y ha descendido, pues la habrá hecho pruebas y son los primeros interesados en que no pasen estas cosas, ¿no?
Claro.
Con lo cual yo no me atrevo a evaluar la capacidad del vehículo.
Uh-huh.
Lo que sí le puedo decir es que, claro, tiene necesita una plataforma en superficie para, digamos, desplegarlo en el agua y recogerlo.
Sí.
Y, bueno, 4.000 metros de profundidad, estamos hablando de una dimensión, bueno, con un riesgo enorme.
Sí,
cualquier fallo, pues puede dar lugar a algo catastrófico.
Claro. Y a la hora de la búsqueda, claro, si yo me hago un poco una composición del lugar, del área en la que se está buscando, que es bueno, enorme, un montón de kilómetros cuadrados, 4.000, el volumen de agua pues es descomunal, el tamaño de este artefacto es el entorno, bueno, como un coche grande, una furgoneta. Es un poco buscar una aguja en un pajar. No sé si habrá herramientas que permitan un poco rastrear la zona o este tipo de no sé, de aventuras, me refiero a la de la búsqueda. Es un poco, bueno, pues intentarlo por no desfallecer, pero con pocas opciones de éxito.
Bueno, vamos a ver, nosotros en nuestra evaluación digamos que hay tres escenarios posibles, ¿no?
Uh-huh.
Uno es que el sumergible, el Titán, haya sido capaz de salir a superficie, ¿no? Eso desde el primer día hemos visto que han desplegado unos medios aéreos de búsqueda, que además tienen unos radares, que creemos que lo habrían localizado ya con el potencial de medios que han desplegado.
Sí.
O sea, que el que esté en superficie
se descarta.
Siempre con matices o con cautela, pero lo podríamos descartar.
Sí.
El segundo escenario es que esté hundido en el fondo y cerca del pecio.
Ajá.
El pecio del Titanic.
Sí, sí, lo entiendo.
Si está cerca del pecio y han conseguido llevar ya vehículos submarinos que estén explorando, bueno, lo más posible es que el primer lugar donde buscan sea cerca del pecio, ¿no? Yo ahora mismo desconozco, aunque ha salido en las noticias, que hay un vehículo francés, que hay un buque cablero que tiene medios. Realmente no tengo los detalles de que estén buscando ahí o que hayan conseguido llevar un vehículo hasta ahí. Pero si está hundido cerca del pecio, hay una posibilidad, porque es un punto localizado hacia donde se dirigía el Titán, ¿no? Entonces sería una suerte y eso abriría mucho margen de posibilidades. El tercer escenario es que se haya hundido lejos del pecio. A partir de ahí, bueno, pues no sé cómo decirle, imagínese, no sé si me sirve el símil, pero en Santiago Bernabéu, completamente a oscuras, y que alguien sentado en una cabina en lo alto de la grada trate de dirigir a un compañero a buscar una pila, ¿no?
Bueno, una pila.
Pues, probablemente no sería capaz de dirigirlo exactamente al punto, y eso es lo que podemos tener. Imagino que también estarán desplegando sonares de barril lateral y multiaces que lo podrían detectar,
uh-huh.
Pero es una operación de búsqueda ya de otro nivel.
Tremendo. Pues no tiene buena pinta, la verdad, la situación. Y con el paso de las horas y la falta de, bueno, pues de aire, ¿no?, para permanecer encerrado dentro de ese pequeño habitáculo, la situación aboca hacia un final dramático, ¿no?
Bueno, hay que tener la esperanza, porque además si perdemos la esperanza hemos perdido la batalla, ya
sí, es
casi de combatirla, ¿no?
Uh-huh,
si tenemos suerte o tienen suerte y el sumario está cerca del pecio o lo localizan, es posible que a lo mejor lo que le haya sucedido es que esté atrapado. Y con un robot submarino a lo mejor lo pueden liberar y entonces saldría por sus propios medios. Y eso puede pasar en cualquier momento.
Uh-huh.
Eso podría estar pasando ahora mismo.
Muy bien.
Y milagros increíbles hemos visto en muchos desastres por ahí, cómo la gente sobrevive en circunstancias
extremas.
Bueno, pues
sí,
muy difíciles,
sí.
¿No? O sea que yo no perdería la esperanza, uno ve el despliegue de medios y el potencial que están tratando de tener ahí. Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que en las primeras horas no se puede tener esos medios ahí. Estamos hablando de 72, 90 horas, llevar hasta ahí vehículos submarinos lleva su tiempo.
Sí.
Pero las últimas 12 horas valen igual que las 12 primeras, si son capaces de sacarlos. ¿Y por qué no? Estamos en tiempo, ¿no?
Ojalá, y así sea. Le hago una última pregunta, comandante. Usted, con su experiencia, y lo que sabe del mar, esos conocimientos, ¿se habría metido en semejante artefacto?
Yo, con mi experiencia y lo que sé del mar, le habría mirado la cara a los dueños del vehículo y habría hecho unas pruebas previas para tener confianza en el vehículo, ¿no? Es importante la confianza, pero está claro que nuestros submarinistas, por ejemplo, en la Armada, una de lo que les faculta para hacer lo que hacen y pasar días bajo el mar es la confianza que tienen en nuestros submarinos. Claro. Si no, no lo podrían hacer, ¿no? Y eso es importante. Si yo soy capaz de ganar esa confianza, ¿por qué no? Imagínense lo que es estar en 4.000 metros de profundidad viendo el Titanic, ¿no? Apasionante y, bueno, una experiencia increíble.
Claro. Pues, don José María Sijo Casal, comandante de Marina, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un gusto poder contar con sus conocimientos para intentar arrojar luz sobre este caso tan particular y tan apasionante. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.